¡Toc, toc! Esto es Construcción Eficiente, el podcast de bajo consumo. Semanalmente compartiré opinión con profesionales influyentes del sector de la construcción. Abordaremos temas clave, esas cositas que nadie te contó y que necesitas saber para posicionarte y diferenciarte en el sector. Hablamos de construcción de bajo consumo y de las nuevas exigencias. Soy Sandra Casero y esto es Construcción Eficiente. Adentro. Gracias por entrar al canal. Hoy tenemos con nosotros a José Iglesias, arquitecto técnico de Pontevedra. ¿Qué tal, José?
Pues muy bien, por aquí andamos. A ver qué preguntas más complicadas me haces.
Seguro que sabes responderlas todas, porque además de
arquitecto... Estoy acostumbrado a hacer yo las preguntas, entonces me pillas un poco.
Hoy cambiamos de papel.
Cambiamos.
Además de arquitecto técnico, eres youtuber, ¿no? ¿Cómo nació esta faceta tuya? Cuéntanos un poquito.
Yo no soy youtuber, yo hago vídeos de YouTube, ¿vale? Y monetizo un poquito, pero porque sí. Vamos a ver, la idea es por querer llegar a mis clientes o posibles clientes o a la gente en general, de a pie, siempre de a pie, pues yo en su día hice un blog y después más adelante decidí ese contenido del blog, esos spots o esas entradas, pasarlas a vídeo para tener otro medio de comunicación, ¿vale? Pues en vídeo siempre es un poco más vistoso, hay gente que quiere leer, hay gente que prefiere el vídeo, pues mira, así llegamos en vídeo. Y como en su día, pues hablando con algunos clientes, pues me decían, jo, pues la verdad es que lo explicas bien y pues me lanzo. Pero la idea era esa, sacar el vídeo, sacarlo en YouTube e incrustarlo en los posts.
¿Y cuánto hace más o menos que empezaste con el tema de
eso,
grabar
vídeos? Mira, hace como 3 años y medio, empecé a finales de verano del 2017.
Muy bien. ¿Y has notado crecimiento en el canal?
Es todo muy lento, muy lento, muy lento, muy lento. Y el año pasado ya se empezó a volver exponencial.
¿Lo relacionas con el tema de la cuarentena?
Yo creo que sí, también coincidió que hice un directo, quizás publiqué un poco más, hice algún vídeo un poco más, entre comillas, viral, o sea, de tema muy interesante, que ya me estaba funcionando como post, pero hice el vídeo y, bueno, de hecho... Ese vídeo no lo hice antes, porque aunque es el post número 4 o 5 de los que tengo, no lo hice antes porque sabía que era mucha responsabilidad, sabía que iba a tener un montón de búsquedas, un montón de visualizaciones, y digo, como la haga mal...
José, desvélanos el tema de tu vídeo.
El vídeo es si se puede construir una casa prefabricada en un suelo no edificable. Pregunta recurrente, por eso hice el vídeo, o sea, yo tampoco invento nada, ¿eh?
Pues entonces, si lo quieres saber, te tienen que buscar. ¿Cuál es tu canal de YouTube?
Control y gestión de obras, aparejador, arquitectura... Bueno, como control y gestión de obras me encuentran así.
O José Iglesias, incluso poniendo José Iglesias te pueden
encontrar. O con José Iglesias. Bueno, como trabajo bastante las keywords y todas estas cositas, pues si me buscan, me encuentran.
Perfecto. Aparte, he visto que eres especialista en eficiencia energética y das cursos del programa CER, que se utiliza para calcular transmitancias térmicas y puentes térmicos en edificación. Cuéntanos un poco para que entendamos de qué va, de qué trata el programa y qué nos soluciona.
Mira, vamos a ver, la historia es que yo siempre fui un apasionado de la eficiencia energética, tu canal es Construcción Eficiente. Pues mi proyecto fin de carrera, allá por el 2004, fue Construcción Sostenible. Entonces el tema de la eficiencia siempre me gustó. Dentro de la eficiencia, yo estuve trabajando en diferentes empresas de empresa constructora, también estudié arquitectura para pequeñas promotoras, y cuando me hice autónomo, porque no me quedaba otra, porque era la crisis, o me fabricaba yo mi puesto de trabajo o no lo había. Estábamos muchos aparejadores en el mercado y había muy poquito trabajo.
Es decir, entonces, pasaste una faceta de casi de emprendedor, ¿no?
Claro, me vi obligado, no me quedaba otra. Ya tenía un hijo y había que darle de comer. Sí, esto es así, ¿no? Tú quieres que te sea claro, ¿no?
Pues... Por supuesto.
Sí, aparte. Yo, por fallos, entre comillas, que tuve en mi vida, pues ya era autónomo, ¿vale? Yo en la última empresa que estuve como falso autónomo. Si ya pagamos el seguro, ya pagamos el colegio, ya pagamos el, bueno, Premat, Musat y de todo esto, digo, pues ya que lo tengo que pagar y además durante 10 años, pues me lanzo y me hago autónomo. Entonces dije, pues mira, todas estas cositas que en empresa me coartaban, que no me dejaban hacer, pues ahora las voy a hacer. Entonces voy a hacer una página web.
Muy bien.
Y voy a hacer, algún día haré un blog, después tarde de 5 años, ¿no? Pero
voy a hacer un blog. Pero lo hiciste.
Y lo hice. Y dije, y me voy a formar aún más en eficiencia energética.
Muy bien.
Me fui haciendo cursos de eficiencia energética, cuando pude me saqué el Passivhaus Transperson y fui haciendo varias cosas. Para que te orientes, la normativa de la eficiencia energética, de los certificados energéticos que entró en el 2013, esto viene de una directiva europea del 2002. Pues yo en el 2010 ya me había hecho el curso para la certificación energética. Aún estaban haciendo los programas de... El C3X, el C3 aún no estaban aprobados y yo ya estaba haciendo. ¿Qué pasa? Que era con motores americanos, con el Energy Plus y todas estas cosas, pero bueno, los conceptos y todo eso ya lo tenía bastante.
Se podría comparar con lo que está pasando ahora, ¿no? En cuanto al cambio de normativa y la adaptación a los medios con los que trabajar.
Se podría comparar porque el código técnico ya pegó una revolución en el 2006-2007. Se reformó en el 2013 y ahora se ha vuelto a reformar en el 2019. Que entró en
vigor en el 2020, estamos con herramientas aún actualizándose, en fase de actualización.
Estamos con herramientas del 90, que viene de Estados Unidos, del 80. O sea, esto lo cuentan los que saben, ¿vale? A mí me gustaba el tema de la eficiencia energética y hace unos años pues me apunté a un curso sobre el cálculo de puentes térmicos con el TERM o CERM o como se lea. Pero bueno, era un curso de 12 horas, ¿eh? Tampoco era gran... bueno, con prácticas y todo. Me gustó. Y me hice otro, y me gustó, y hice otro. Era sobre lo mismo, pero cada maestrillo te va enseñando un truquillo, una cosa y todo esto. Y digo, joder, yo de esto ya voy sobrado. No porque iba sobrado, sino porque yo siempre dije, yo era tuerto en el país de los ciegos. Se dice así, ¿no? Claro, dentro de que nadie tiene ni idea de eficiencia energética y nadie tenía ni idea, te estoy hablando hace 6 años, de puentes térmicos, pues yo sabía algo. Y entonces,
¿y quién suele contratarte este tipo de cursos?
Pues esto era una empresa privada de project manager, o sea, había una delineante y 2 aparejadores y una arquitecta. Era, bueno, al final eran 2 empresas que se asociaron, digamos, para recibir el curso. Yo me fui a la empresa, tenían el proyector, bueno, el proyector tenía una televisión grande, y entonces yo llevé el portátil y le di allí el curso 2 tardes. Yo me sentí muy cómodo, ellos se sintieron cómodos, me preguntaban, tal, hacemos esto, tal, tal, y como vi, la sensación fue buenísima, dije... Jo, pues esto mola mucho.
Y aparte había demanda,
entonces,
¿no?
Le propuse ese mismo curso al Colegio de Aparejadores de Pontevedra. Y entonces va a hacer ahora 2 años, lo hice en el Colegio de Aparejadores de Pontevedra para 12, 13 compañeros, una cosa así. Y entonces seguí la misma estructura y gustó. Entonces dije, mira, yo voy a coger este curso, voy a hacer un videocurso, lo meto en la web y el que quiera que se lo compre. ¿Vale? Lo tenemos ahí evergreen. Porque... Ahora te digo sobre el programa. El programa El TERM es un programa gratuito. Solo hay que saber usarlo y tienes acceso al programa. Entonces, ¿qué podemos calcular con El TERM? Podemos calcular tanto transmitancias térmicas como puentes térmicos. La transmitancia térmica es la capacidad que tiene un conjunto de materiales a que sea traspasado por calor, por energía calorífica, digamos. Si nosotros tenemos un material, pues se denomina conductividad térmica. Y si tenemos varios materiales, como puede ser pues, un cerramiento de fachada donde tenemos ladrillo, tenemos cámara de aire, tenemos un aislamiento, juntando varios materiales, a ese conjunto se le llama cerramiento y la capacidad para no ser traspasado por el calor, es decir, para aislar, pues es lo que se llama transmitancia térmica. Entonces, evidentemente, en un cerramiento o en un suelo o en una cubierta, cuanto menos transmitancia térmica, mejor. Porque menos calor se nos escapa. En invierno y en verano, menos calor nos entra en nuestra vivienda. ¿Vale?
Es decir, si estamos sentados en el sofá de nuestra casa, la capacidad que tiene nuestra pared, nuestro conjunto de elementos que conforman la fachada, el muro que nos separa de la calle, de transmitir el calor que hay dentro de nuestra vivienda al exterior.
Que no se nos escape el calor. Entonces, es evidente que nosotros tenemos que tener una buena envolvente térmica para tener menos fugas de calor. Vamos a llamarle así.
Y en la envolvente incluimos muro e incluimos ventanas. Incluimos cubierta, si estamos en el último piso.
Exacto, cubierta si estamos en el último piso. Si estamos en el primero, las fugas de calor que se nos van pues, para el suelo o para el bajo comercial que está deshabitado o para el vuelo que tenemos sobre la acera. Tenemos un vuelo y se nos escapa para la acera. O sea, digamos que se nos escapa calor, que bueno, a lo mejor la gente lo entiende mejor, si decimos que se nos escapan euros, porque ese es un calor que nosotros estamos gastando euros para producirlo. con nuestro sistema de calefacción. Entonces, si aislamos euros, a lo mejor la gente ya le entra más ganas de aislar. Nosotros tenemos una bolsa llena de dinero y se nos va escapando, entonces hay que cerrarla bien.
Realmente, José, ya no solamente hablamos de usuarios particulares, porque a veces cuando tú te compras un piso ya está construido.
Claro, para eso están las rehabilitaciones energéticas. Claro. Pero nosotros tenemos puntos que son muy complicados de tratar energéticamente. Y ahora me explico. Nosotros, es cierto, tenemos una envolvente muy buena, pero nosotros también tenemos pilares, por ejemplo. O sea, tenemos que construir de alguna forma, tenemos que estructuralmente resolver un proyecto, una edificación, y tenemos pilares. ¿Dónde metemos los pilares? ¿Dónde nos estorban en el medio del salón? No. Entonces lo llevamos al cerramiento. Embutimos los pilares en el cerramiento, entonces los pilares no se ven, pero una cara del pilar está en contacto con el interior de la vivienda y otra cara del pilar está en contacto con el exterior, con una pintura, o a lo mejor con un revestido de cemento de un centímetro, que eso no aísla nada. Ese pilar va a ser lo que se llama un puente térmico. ¿Qué es un puente térmico? Bueno, un puente une dos cosas. Pues un puente térmico une una zona fría con una zona caliente, o una zona caliente con una zona fría. Une dos zonas de distinta temperatura. Y es una zona que posee distintas propiedades térmicas que sus zonas contiguas. Esas distintas propiedades térmicas suelen ser peores. Entonces, nosotros podemos estar muy bien aislados porque tenemos un cerramiento térmico de altas propiedades, pero en la zona del pilar, en la zona del canto de forjado, varias zonas en unas ventanas mal colocadas, tenemos un puente térmico porque esa zona está mucho más fría. Por ahí se nos está escapando el calor. Es el agujerito que tenemos en la bolsa de dinero, por ejemplo, ya que usaste...
Aparte, ya que nombras el tema de los puentes térmicos, también podríamos asociarle, bueno, debemos asociarle el gran famoso tema condensaciones.
Claro, es que nosotros si tenemos una zona fría, si esa zona fría es lo suficientemente fría como para bajar la temperatura de rocío del agua que tenemos en el ambiente, porque la humedad que tenemos en el ambiente es agua evaporada. Nosotros, según la temperatura que tenemos en el interior de la vivienda, ese aire tiene una capacidad para absorber una cantidad de agua. Si, por ejemplo, decimos que aquí dentro tenemos una humedad del 50%, lo que queremos decir es que podemos el ambiente, el aire, puede absorber agua hasta el 100% y a partir de ahí condensa. ¿Pero qué pasa? Nosotros tenemos una temperatura ambiente, supongamos 20 grados centígrados, y aquí pues la condensación está en unos determinados gramos de agua, ¿vale? Por kilogramo de aire. Pero en esa zona de la envolvente fría, en vez de 20 grados, podemos tener 17 grados y ahí la temperatura de rocío es mucho más baja. Por lo cual, esta humedad, que aquí está al 50%, aquí llega al 100%. De hecho,
en los puentes térmicos hablamos.
Claro, exacto. En el puente térmico que tenemos la zona fría, porque se nos está escapando el calor, si bajamos de la temperatura de rocío tenemos condensaciones. Es más, no hace falta llegar al 100%. Pasando del 80% ya podemos tener microcondensaciones. Si aparecen de forma recurrente, se pueden crear mohos y, bueno, estas humedades de condensación que se le llama, estos puntitos negros.
Entonces, resumiendo, los puntos críticos para la condensación, que son los puentes térmicos, en una vivienda normal, en un piso cualquiera, sería el perímetro de las ventanas, ahora que ya se venden las de PVC, se venden las ventanas con rotura de puente térmico, pero claro, hasta 2006, tipo de ventanales que se han colocado, no corresponden a... O sea, claro, sí que generan un puente térmico.
Una ventana, de por sí, la mejor ventana de todas, va a ser peor que un cerramiento normal. No quiero dar datos teóricos, pero un cerramiento cumpliendo el código técnico podemos estar en 0,30 de transmitancia térmica, de las unidades que sean, tampoco viene al caso, ¿vale? Son vatios, metro cuadrado, bueno. Y las mejores ventanas estamos en 0,7. Nosotros vamos a tener el doble de pérdidas por metro cuadrado en la mejor ventana de todas que en un cerramiento bueno, que cumple normativa a día de hoy. La ventana de por sí ya es un elemento débil. ¿Qué pasa? Que dentro de la ventana, que es el elemento débil, podemos tener una zona mucho más débil, como podría ser el marco de la ventana si no tenemos esa rotura de puente térmico.
Muy bien.
Me imagino que te referías un poquito
sí,
a eso.
Sí, que, vale. Claro, es que ese tipo de actuaciones hasta hace muy poco no se han tenido en cuenta, no se han considerado en la colocación de ventanas. De hecho, hasta ahora no se estaba considerando.
Claro, es que fíjate, yo cuando hablo de puente térmico en la ventana, en la colocación, me refiero a eso, a la colocación. Y me explico. Nosotros tenemos un cerramiento, tenemos un premarco de madera, colocamos la ventana. ¿Cómo unimos la ventana a ese premarco. La unimos o la unen echándole un poco de espuma alrededor. Uh-huh. Pero a lo mejor esa profundidad de la espuma es de 2 centímetros. O sea, depende del espesor, pues penetra más espuma o no.
¿Y si hay espuma?
Claro, como quede muy a ras, no tiene espuma. Ese es el problema. Ese es el puente térmico. Porque no tenemos las propiedades, por supuesto, del cerramiento, pero tampoco tenemos las propiedades de la ventana, que uh-huh. son peores, pero son sus propiedades.
Puntos críticos sería perímetro de la ventana como puente térmico.
Exacto, entonces hay que hacer una buena colocación de las ventanas.
Un pilar en la esquina de nuestra vivienda.
Los pilares y el canto del forjado, que es el canto del forjado. El forjado sabemos lo que es, ¿no?
Bueno, no todo el mundo sabe lo que es un forjado.
Pues el entresuelo, que dicen en Latinoamérica.
Lo que es el techo de nuestro piso o el suelo, la parte frontal que da a la calle, es el frente del forjado.
Exacto. El forjado es lo que separa nuestro techo del suelo del vecino de arriba, y como eso va hasta el elemento de fachada, y ese frente forjado, que es de hormigón, el hormigón no aísla. Primera noticia para mucha gente. El hormigón no aísla. Si tienes un muro de 1 metro de hormigón, algo aísla, ¿vale? Sobre todo tiene inercia térmica, pero no tiene aislante, ¿vale? No tiene aislamiento térmico. Es un punto débil. Y eso ocurría en 99% de las viviendas. Ahora ocurre menos porque se trata un poco más. Se pone algún aislamiento o se pasa la cámara de aire de arriba abajo en algunos casos. Ese es de los puentes térmicos más difíciles de tratar. Nosotros tenemos ese canto de forjado, que es un puente térmico, tanto el canto de forjado de nuestro techo como el de nuestro suelo. Los pilares que están empotrados, sean en esquina o sean en el cerramiento, y el contorno de las ventanas. Esos son los mayores que tenemos.
La mayor problemática en condensación se suele dar en el perímetro de la ventana, respecto al puente térmico.
Depende de la zona de construir. Nosotros, por ejemplo, aquí en Galicia, como ya de humedades estamos curados de espanto y de lluvia, porque a veces llueve, ¿vale? Pues entonces siempre tenemos una cámara de aire, se prueban las cámaras de aire, se ponen las pipetas para ventilar la cámara de aire. Entonces, si hay problemas de condensaciones en la cámara de aire, se evacúa. Entonces, el canto del forjado normalmente lo tenemos bastante bien. Pero si coincide un pilar en el cerramiento con el canto de forjado, pues ahí estamos haciendo la tormenta perfecta. Porque claro, estamos juntando un puente térmico de canto de forjado con un pilar empotrado. Entonces eso ya es increíble. Y si encima somos el último piso y en la parte superior tenemos una cubierta, en vez de tener al vecino de arriba, ya es canto de forjado, de cubierta, a lo mejor con un alero y con un pilar. Y entonces ya te pasa de todo. Te
y que es más frecuente de lo que pensamos, este tipo de patologías.
Es más frecuente, yo lo tengo en mi piso.
Yo también lo sufro, yo también sufro de puentes térmicos, claro, en mi vivienda.
Sí, sí, sí. Y aparte a mí me coincide una fachada norte, que es una fachada mucho más fría. Entonces, bueno, ya tengo las de Dios. Yo tengo programada una rehabilitación energética, por ejemplo, en mi piso. Pasa que no convencí a los vecinos para poner un SATE, y entonces tengo que poner un SITI, y tengo que poner un trasdosado con aislamiento para el interior, cambio de ventanas, ventilación mecánica controlada. Entonces ya me hago todo el pack.
Bueno, tienes casi la solución perfecta. Entonces, ¿cómo ves que se está adaptando el sector de la construcción al nuevo cambio de normativa y a todas estas restricciones que van a hacer de la construcción prácticamente un bajo consumo?
Pues mira, que el sector de la construcción es un sector tan conservador que normalmente parece que cualquier cambio no lo ven como una oportunidad.
¡Qué interesante!
Menos mal que cambia la normativa, porque estoy esperando que cambie desde el 2004 que hice el proyecto fin de carrera. 2004, han pasado 17 años, ¿vale? Y digo, no, ya verás cómo en un futuro va a haber que aislar con 15, 20 centímetros de aislamiento y va a haber que poner esto y esto. Yo en mi proyecto de fin de carrera recogía cosas del Passive House, como está más o menos reciente, ¿vale? Tenía 10 añitos pelados. Pero desde el 2004 ha pasado 17 años y en este último cambio de normativa se endurece bastante más, ¿vale? O sea, lo que dices tú, ya estamos cerca de edificios de consumo de energía casi nulo. Pero es que el sector, cada vez que cambia la normativa, ¡oh, qué pasada! Nos lo están complicando más, te están pidiendo que lo hagas bien.
Claro, hablamos del sector, pero es porque tampoco te preparan, ¿no? Que desde Europa ya te están avisando desde 2010 que va a haber un cambio, te están avisando, ¿no?, de que va a haber tal, que para 2020 tienen que ser los edificios públicos, ya tienen que cumplir ciertas normas y tal. Y aquí ya ya no solamente el sector, sino desde más arriba, es como que no tomaban acción.
Sí, mira, es culpa de todos, ¿eh? Aquí no podemos echarle la culpa a unos o a otros o a nadie en particular, es culpa de todos. Primero, los técnicos nos quejamos de que las empresas constructoras que nos adaptan, que regañadientes nos dicen por qué voy a poner 10 centímetros de aislamiento si siempre puse 4 y cuando ponían 4 siempre ponían 2 y dices, ¡buah! A mí me habían dicho, ¡buah! De 2 centímetros del porespan, del polispan, de 2 centímetros ahora hay que poner 4, el doble, ¡qué barbaridad! Y yo pensando que en Alemania ponen 20, que en Alemania ponen 20, ¿sabes? Y alguno me tenía dicho, es que esto va a parecer una cámara frigorífica. Y yo, ¿vale? ¿Qué problema hay en que tengamos una vivienda como una cámara frigorífica? Que no tenga pérdidas de calor, que no tenga ganancias en verano. Entiendas el ejemplo, es una cámara frigorífica, pero con ventanas y puertas, ¿no? Tampoco nos vamos a... Pero bueno,
es como que no había una conciencia de que dentro de casa, ¿no?, tenías que tener un cierto confort. Y ya no solamente un confort, sino, claro, esto ya se extiende a un tema, pues, de eficiencia energética, de menos recursos primarios, de más consumo de energías renovables.
Claro, y nosotros eso, los técnicos, en torno al mea culpa, porque soy técnico, que los técnicos sé que no tenemos ni idea de eficiencia energética. Pero es que ¿por qué no tenemos ni idea? Porque salimos de la universidad sin idea de eficiencia energética. ¿Pero por qué la universidad? Porque tampoco nos obligaron a tener idea de eficiencia energética. Porque yo cuando estudié, pues ahí los pilares había que poner los embutidos en el cerramiento exterior para no ocupar sitio. Sí, ¿qué importaba la eficiencia energética? Claro, sí, tú lo metes adentro y nada, pues es que es medio metro cuadrado entre todos los pilares, el metro y medio cuadrado, claro, pero es que el metro cuadrado en el centro de Madrid está a tanto, entonces estás palmando pasta. Y al final la pasta la estamos palmando en facturas de energía, en facturas de electricidad o de gas natural o lo que usemos para calentar.
Lo triste de esto es que cuando hablas de construcción, instintivamente relacionas construcción a especulación.
Sí, no, nos viene de época de especulación. De hecho, más que construcción, era mala construcción, mala praxis.
¿A poco que tenemos otra vez la oportunidad de que el sector se dinamice y que entremos? Es que la especulación vuelve.
Sí, pero nosotros como técnicos tenemos la labor de escoger especular o que especulen con nosotros, con nuestro trabajo, mejor dicho, que decir hasta aquí llego y esto no lo puedo hacer. Uh-huh. Que es difícil, hombre, claro que es difícil. ¿Que tenemos que comer todos los días? Pues también. Que al final, oye, pues mira, pues hago esto porque tengo que sacar el trabajo. Vale, bien, nosotros decidimos.
Pero claro, quiero decir que eso puede habernos perjudicado como grupo, ¿no? Como colectivo.
También, hombre, en un mundo ideal, si todos los aparejadores y todos los arquitectos dijésemos no vamos a hacer proyectos que sean malos, pues las cosas cambiarían. Es todo un conjunto, ¿eh? Por eso tú querías hacer una casa eficiente hace 10 años, ¿vale? Ya no digo más, digo 10 años, y te faltaban materiales. Y la madera te la tenían que traer de Alemania o de Suecia. Y las empresas de ventilación mecánica, pues había 3 importantes que operaban en toda Europa, en el resto del mundo no sé, que operaban en toda Europa y los precios eran desorbitados. Y tú dices, ¿por qué no colocas esto? Porque no hay fabricantes en España. Y después decías, ¿por qué no hay fabricantes en España? Porque nadie coloca esto. ¿Por qué no lo exige la normativa? Porque no sé qué. ¿Y por qué no lo haces? Porque no lo exige la normativa. Al final, como no se mueva uno, o nos movemos o caducamos.
Lo que se está viendo es que las cosas no se hacen hasta que te obligan a hacerlas.
Exacto, sí, sí, sí. Pero igual el pensamiento es porque me estoy haciendo mayor. O sea, a mí no me gusta que me obliguen a nada. Creo que a nadie nos gusta. Pero es que como no nos obliguen, como no cambien la normativa, la gente seguirá poniendo 2 centímetros de polispan, ya lo digo con recochineo. No digo polistireno expandido, digo polispan. Los 2 centímetros y colocado en la cámara de aire de cualquier forma y todo. Es que nos tiene.
No, lo curioso, ¿tú sabes lo que me llama a mí la atención de todo esto? Que, por ejemplo, llega un estándar Passive House, el estándar Passive House, que es un estándar voluntario, y la gente lo compra. La gente compra el estándar Passive House.
Pero te digo una cosa. Ahora sí que se está poniendo de moda, no sé por qué lo digo, porque nunca me gustó esa palabra, pero se está poniendo en auge, mejor.
Yo más que moda, no diría moda, sino que yo lo veo como un recurso, porque nos están obligando a cumplir algo para lo que no nos han preparado y de repente te viene un estándar que ya lleva sus años, creo que es del 80 y largos, es 90 aproximadamente.
90 y tantos, o sea, lleva 30 años.
Y claro, te resuelve todas estas cosas que no puedes hacer ahora porque no tienes ni la formación ni los programas adaptados.
Claro, perfecto, pero fíjate, ahí vamos, ahí vamos.
Pero sin embargo, ese estándar ha crecido de una manera voluntaria.
Yo ahora mismo, yo tengo dos viviendas passive house. Una, aún hicimos el otro día replanteo, y la otra estamos pendiente de licencia. Dos viviendas passive house. Yo hace 3 años y unos meses que me saqué el passive house tres person, que me hice el curso por saber y me saqué el examen porque me dijo mi mujer, pues ahora que te tienen los conocimientos, certifícate y bueno, es algo que te queda. Y yo pensando, es que el passive house en España, con lo conservador que es el sector, no va a tener auge. Y en Galicia, que somos conservadores, dentro de los conservadores, va a tener menos auge aún. Y ahora estoy flipando, porque el año pasado tengo este dos presupuestos, pero dos personas más me vinieron preguntando. Es decir, no lo quiero certificar, pero claro,
Lo que veo es que te da herramientas mucho más prácticas, mucho más sencillas y ya trabajadas por ellos. O sea, ellos ya vienen con una trayectoria demostrada y probada. Entonces dices, ostras, pues si esto ya está probado, ya está demostrado, y encima me lo han servido en bandeja, pues obviamente... Claro. Esto es más fácil para mí que tenerme que adaptar a una normativa que todavía está como probando y como de puntillas por si me caigo.
Claro, pero es que es eso, que lleva 30 años. No es ahora que aparezca la solución. O sea, pero yo te estoy diciendo que yo en el 2004, no por lo que aprendí en la escuela, sino a través de hacer mi proyecto fin de carrera, yo incluí algunas cosas del Standard Passive House, algunas cosas porque tampoco me lo estudié, era muy amplio mi proyecto fin de carrera, ¿no? Y ahí vi cosas y dije, ¿pero por qué no se hace esto? Lo veía tan lógico dentro de mi perspectiva de universitario, que digo, ¿pero por qué no se hace? 2004, a mí el proyecto fin de carrera, los profesores del tribunal no me llamaron loco directamente porque lo hicieron indirectamente. A mí me dijeron que porque iban a poner un doble acristalamiento. Pero es que en 2004 ya se ponía el tipo Climalit, doble acristalamiento, caca, ¿vale? Pero era un doble acristalamiento. Y a mí el tribunal del proyecto fin de carrera me dijo que el doble acristalamiento, que es una locura, que se pone en casos muy concretos. Muy yo, pues yo ya estoy trabajando de jefe de obra y en mi vivienda hay doble acristalamiento. ¿Qué me estás contando? Solo un doble acristalamiento.
Aparte, tú estás en una zona fría, en una zona con unos cambios de temperatura.
Si fuera más en Orense, sí, pero yo como estoy en la costa, aquí las temperaturas son muy suaves. O sea, aquí en invierno no bajamos de 5 grados, bajamos un par de días, 3 días a 0 grados, pero nada. Ahí cayó la gran nevada en toda España y aquí no bajamos de 0 grados. Y, o sea, de 5 grados no solemos bajar.
Es que claro, yo estoy acostumbrada aquí a no bajar de 10.
Claro, claro. No, pero aquí las temperaturas está muy regulada, está guay.
Y otra cosa que me ha llamado mucho la atención en la nueva actualización del código técnico es el tema del radón.
Claro, aquí en Galicia el radón sí que nos afecta muchísimo.
Y es el gran desconocido, porque hemos pasado de no controlarlo a de repente un control súper exhaustivo. La gente realmente, yo no sé si sabe lo que es el tema del gas radón, donde vosotros estáis, que sí que abunda. ¿La gente es consciente de esto?
No, hasta hace nada no, y ahora muy poco.
En el mapa de España, digamos que de Madrid hacia la izquierda, abunda mucho por el tema de que hay uranio dentro de la tierra. Exacto. Y de Madrid hacia Levante, nos apartamos un poco de este tema.
Sí, aquí abunda mucho. De hecho, te digo más. Yo hace unos años había escuchado hablar del radón, pero no tenía ni idea. O sea, tampoco lo estudié. Y como vi que era un tema interesante, hice un post, un artículo en el blog, que puede tener... pues no sé, no es de los primeros del blog, pero bueno, ya debe tener sus 2 años y medio fácil. Hice un post súper súper completo, o sea, te estoy hablando de 3.500, 4.000 palabras, muy completo. Ya estaba el borrador del código técnico, de dónde proviene el radón, qué es, cómo nos aislamos, qué hacemos, qué medidas hay y todo esto, la afectación que hace, y claro, es que es la segunda causa de mortalidad por cáncer de pulmón en España después del tabaco.
Claro, es que es muy fuerte.
Si eres fumador y vives en zona de radón, ánimo. O sea,
sobre todo afecta, explicándolo así por encima, son tierras que contienen uranio. El uranio libera esas partículas en el aire, radioactivas, es un gas radioactivo, pero que sobre todo afecta a las personas que viven en unifamiliares.
El radón sale de la tierra y como es un gas, sube. Vale, entonces, pero al aire libre no hay problema porque se disuelve, pero se instala en capas de bajas. Entonces, en el ambiente, con el viento, con todo esto, no hay ningún tipo de problema. Pero si tú haces una casa en zona de radón, que en Galicia es pues casi el 100%, ¿vale? Puede haber
también
más cantidad,
¿no?,
de radiación o menos, ¿vale?
Extremadura.
Pero es una zona complicada. Exacto, Galicia, Extremadura,
Castilla-León
la mayor parte, la meseta madrileña. Cuando en un edificio no hay tanto problema porque el radón llega al, digamos, a los garajes o a la zona de sótano y se queda por ahí. Pero una vivienda unifamiliar, podemos tener pues el dormitorio, el salón, la cocina en planta baja, uh-huh. el radón nos entra en la vivienda y hay que ventilar muy, muy bien para que se escape. Muy, muy bien no es abrir las ventanas un par de veces al día, ni siquiera dejarlas abiertas continuamente. Se nos queda el radón ahí y estamos respirando el radón, respirar no es la palabra, pero un poco para que se entienda, ¿vale? Uh-huh. Estamos entrando en contacto con el radón durante pues 8 horas mientras dormimos, 8 horas mientras estamos pues en el salón o el despacho o lo que sea, y así muchísimo tiempo.
Y claro, y en viviendas que no están aisladas para este gas, precisamente claro. En zonas de frío en las que en invierno se mantiene muchas horas las ventanas cerradas sin una ventilación mecánica adaptada, y toda esta normativa sale ahora de Código Técnico de 2019, pero aplicable desde septiembre de 2020.
Correcto, cuando hay una directiva europea, una AITOM o AITIM, no sé cómo le llaman, algo así. Uh-huh. Lo tengo en el artículo, que del 90 y poco, avisando del peligro del radón, normativa europea.
Realmente todas las viviendas, porque son zonas en las que hay muchos pueblos, muchas construcciones uh-huh. De viviendas aisladas y viviendas...
Claro, sí, es que...
En contacto es que con el terreno. Entonces ahí, y sí que tendría... Por ejemplo, que haber algo enfocado a la rehabilitación de estas viviendas o fomentar una ayuda a la rehabilitación de estas viviendas.
Sí, no sé si hay algún tipo de ayuda, pero si no la hay, seguro que la habrá. Seguro que la habrá.
Al menos que haya una conciencia de que esto existe y de que a partir de ahora se está contemplando ya en la construcción, pero todo lo que hay anteriormente no.
Exacto. Para dentro de las viviendas se pueden hacer mediciones para ver cómo te afecta, porque a lo mejor estás en una zona que casi no afecta. Se recogen datos, se recaban datos, porque el tema es que no se pueden recabar datos al aire libre. Hay que hacerlo en una zona cerrada, en una zona concreta, del sótano. Y entonces en viviendas cerradas se puede hacer una medición. Vale, sea por profesionales o comprándote la maquinita.
No, muy importante el tema del gas radón, sobre todo para que la gente sepa a lo que se está exponiendo. Bueno, José, y cambiando de tema, además de todo esto, ¿en qué estás enfocando ahora mismo tu carrera profesional?
Vale, yo me estoy enfocando en dirección de ejecución de viviendas unifamiliares. Y yo siempre digo que mi cliente ideal son parejas, jóvenes parejas. ¿Por qué jóvenes parejas? Que también tengo gente sin pareja y, y no tan joven, ¿vale? Pero bueno, yo cuando me hice autónomo, hacía de todo, era un hombre orquesta, como hacemos casi todos los aparejadores, pero después estuve viendo dónde yo me sentía más cómodo trabajando, dónde podía aportar más, y sentí que era en la dirección de ejecución de viviendas unifamiliares. Y sobre todo... me contactaban, pues eso, jóvenes parejas. Entonces yo dije, pues yo me siento cómodo con esta gente, que al final acaban siendo todos amigos. Yo me siento cómodo con esta gente, sé que puedo aportar mucho, están dispuestos a pagar por mi trabajo, pues tiro por aquí. Y ahora ya sí que en los últimos años ya estoy plenamente enfocado en dirección de ejecución de obra, porque a mí me llamas para medir un terreno o lo que sea, y antes lo hacía, pero ahora ya no, porque me roba mucho tiempo. Me llamas para un informe pericial y te digo, uff, mira, si quieres te paso el contacto de alguien y tal, pero yo ya no lo hago porque me roba mucho tiempo y no tengo tiempo. Tiempo es lo que...
Has anichado tu sector en parejas jóvenes que quieren hacerse una casa y te contratan como dirección de ejecución material de la obra.
Sí, ahí vamos a ver, lo ideal es, o sea, yo hago la dirección de ejecución de obra, pero sí que a raíz de mi página web, de los vídeos en YouTube y todo mi alcance, digamos, me contactan cada vez gente, parejas más en estado más prematuro, digamos. Entonces ya me están contactando parejas que me dicen, tenemos un terreno, queremos hacer una casa y no tenemos ni idea de por dónde empezar.
Muy bien, entonces, pues esa era mi segunda pregunta. ¿Cuáles son las inquietudes con las que te llegan estas parejas?
Bien, pues gente que no tiene ni idea. Y es normal, porque de construcción no sabe todo el mundo. Entonces dice, yo quiero hacer una casa, pero ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? Y me consulta a mí y digo, vale, ¿tenéis proyecto? No, no tenemos proyecto, ni conocemos arquitectos o conocemos a uno que es el primo no sé quién, pero no sabemos qué tal trabaja, no sabemos en qué nos tenemos que fijar, no sabemos cuánto nos vamos a gastar, no sabemos cuántos metros cuadrados necesitamos. Entonces yo le digo, pues bien, vienes al sitio indicado, que soy yo. Entonces me contactan. Claro, yo lo primero es, ¿tienes parcela? Vamos a la parcela. Hablo con ellos por teléfono, por email o lo que sea. Quedamos en la parcela, yo veo las vibraciones, orientaciones, dónde está el saneamiento, de formación profesional, ¿sabes? Y yo digo, uy, aquí esta sombra muy mal, aquí los vientos dominantes y tal. Bueno, cosas de esas de friki, ¿no? De friki, pero profesional.
No, exactamente, yo no lo veo de friki, yo creo que eso es, claro, no, es profesionalidad.
Fíjate, lo digo de friki porque soy de los pocos técnicos que lo hago. Uh-huh. O sea, lo normal, te lo digo porque me lo han contado, ¿vale? Uh-huh. Me lo han contado clientes o posibles clientes que no llegaron a ser clientes por H o por B, ¿vale? Uh-huh. Que dicen, no, es que contraté un aparejador y normalmente me dicen, no, yo cuando tengas el proyecto y todo te presupuesto la dirección de ejecución y lo dejas tirado. Desde el punto de vista de nuestros compañeros aparejadores, ¿por qué lo dejan tirado? Porque hay muchos que preguntan y al final no hacen nada, entonces estás perdiendo el tiempo. Uh-huh. Yo no pierdo el tiempo, yo lo invierto.
Muy bien.
Hay clientes de esos que llegan a ser clientes y hay no clientes que nunca llegan a ser clientes. Pero en mi forma de ser y de trabajar está el juntarme con esa gente y asesorarlo. Y si nos caemos bien, me contrata.
¿Llegan a ti por una falta de conocimiento de a quién debo dirigirme si yo me quiero hacer una casa y no tengo un conocido, una conocida en el sector?
Pues mira, hay muchas variantes. Yo te digo, esto daría para un podcast solo, pero bueno, intentaré resumirlo, que no sé, pero intentaré hacerlo, ¿vale? Mira, hay muchos que dicen, no sé por dónde empezar, a quién encuentro. No sé qué buscan en internet, después le pregunto, pero me olvido, y me encuentran a mí. Y pues hay otra variante. Yo quiero hacer una casa, pero no sé qué hacer. Entonces, cuando estás pendiente de algo, de repente todos son inputs en tu vida diaria. Ninguno de nosotros sabía que había tantos carritos de bebé hasta que nos quedamos embarazados, ¿verdad? Y de repente ves un montón de embarazadas, ves un montón de carritos de bebés y ves un montón de maxicosis, de rollos para el coche y de todo eso. Pero antes no, porque no estábamos abiertos para recibir esa información. Dicho esto, nosotros no sabemos que hay tanta, o los clientes no saben que hay tanta variedad de casas hasta que deciden, haces una casa. Entonces dicen, este terreno es chulo, mira, este se vende, pues este no es como el mío. Y ven una casa y dice, me gusta el estilo modernista, pero el tradicional está chulo. ¿Y ese por qué tiene las ventanas de aluminio y este de PVC? Este tiene el porche aquí. ¿Y por qué tiene este tipo de teja? Es decir, tiene un montón de información. Dentro de esa información dice, pues ahora se me ocurre que no sé si son mejores ventanas de aluminio o de PVC. El tío solo tiene un terreno, que aún lo tiene que escriturar a su nombre porque está el nombre del abuelo, o del padre, o del quien sea. Pero ya se le ocurrió pensar en ventanas, o se le ocurrió pensar que cuántos metros cuadrados tiene que tener una cocina. Cualquier cosa, cualquier así idea que se le viene a la cabeza. Y se pone a buscar esas cosas y hay muchos que acaban en mi página web. Voy a tener un segundo contacto con él o voy a ver qué otras publicaciones tiene. O, sorpresa, tiene un vídeo, pues voy a verle el careto al paisano este. Y entonces a partir de ahí yo le digo, oye, pues quedamos en el terreno, cuando te venga bien, trae mogollón de dudas. Entonces yo cuando quedo con un posible cliente, con una pareja de clientes, intento quedar con los dos y ellos también prefieren quedar los dos. Yo me paso 2-3 horas, tengo pasado 4 horas con unas personas que aún no son clientes. Y a lo mejor cuando vayan al banco no le van a dar la hipoteca y nunca llegan a ser clientes. Pero es mi forma de trabajar. A lo mejor ahí la cuestión es ver si valorar esa visita económicamente o no. Yo, por ejemplo, no la cobro y a lo mejor debería cobrarla. Vale.
Eso ya dependerá un poco de la forma de trabajar de cada uno.
Exacto.
Pero digamos que tú te centras en asesorar a estas personas desde un inicio.
Exacto.
Y para acompañarles durante todo el recorrido que va a ser la construcción de su vivienda.
Exacto.
Si estáis escuchando a José Iglesias, ¿por qué tenéis que contratarlo para construir vuestra casa? ¿Qué, claro. ¿Qué van a ganar?
Claro, sobre todo formación. Formación e información. No se trata de que convaliden la carrera de aparejadores, pero tener unas nociones básicas.
Seguridad, acompañamiento.
Claro, yo sobre todo confianza. O sea, ¿sabes ese amigo informático que todos queremos tener? En plan, me pasa algo como el ordenador, no sé lo que es, échale un vistazo que yo no tengo ni idea. Pues esto, pero en construcción. Coge confianza conmigo, yo voy a ser tu amigo. Claro, si hay conexión, fíjate, el cliente o el posible cliente o la persona, la pareja, ¿vale? Vamos a llamarle pareja. La pareja se va a hacer una casa, pero ya en la primera reunión conmigo sabe aproximadamente cuánto le va a costar, sabe que lo primero que tiene que hacer es visitar al banco para ver de cuánto dinero puede disponer. Son dos cosas diferentes, lo que te vas a gastar y de lo que puedes disponer. Gana la más restrictiva, ¿vale?
Muy importante, muy importante a la hora de tenerlo en cuenta para construir una casa.
Exacto. Y después yo, para mentalizarlos de que le va a costar mucho más de lo que se piensan, pues también le digo, te vas a tardar muchísimo más de lo que piensas. Y así ya me descarto el 20% de los clientes, el 20 o el 33%.
¿Qué te parece? Perfecto. No, digo, entonces...
Lo que te digan, no te vas a gastar menos de esto.
Los clientes cuentan...
Vale, bien, pero...
Una información sobre, sobre toda la actuación que van a tener, un acompañamiento y sobre todo la opción de consultar las dudas que les vaya surgiendo.
Claro, así también a ellos les sirve para medirme a mí. Muy o sea, bien. Si me hacen tres preguntas y yo le digo no tengo ni idea, o ven que estoy mintiendo, que yo no sé mentir, pero bueno, ellos no lo saben. Quería comentarte otra cosa.
Sí, sí, sí.
Que me pasó a raíz de esto, ¿vale? A raíz de proceder de esta forma, claro, hay gente que me contacta que dice, yo te quería de aparejador, pero estoy en Sevilla. Entonces, desde Pontevedra a Sevilla, no sé, a lo mejor esos 1000 kilómetros que debe haber pueden ser un hándicap, ¿no? Entonces, porque yo trabajo un poco en la provincia de Pontevedra, pero ya sin irme muy, muy al norte. Claro, entonces, yo lo que he hecho a finales del año pasado, abrí un servicio de consultoría online.
Muy bien.
Entonces, si tú tienes dudas, en mi web tengo... Yo estoy haciendo spam, ¿eh?
No, tranquilo, ahora te vas a tener la oportunidad de decir.
Esta es la idea. Y animo a otros compañeros técnicos que lo hagan, ¿vale? Porque hay gente que tiene dudas y hay gente que sabemos y queremos resolver dudas. Entonces, en mi web, además del curso de TERM y además del servicio de dirección de ejecución de obra, de aparejadores, pues tengo un servicio de consultoría técnica online sobre construcción. Lo que se hace ahí es, entras, si tú crees que lo necesitas, clicas, escoges si vas a necesitar media hora, una hora o dos horas de consultoría, marca un poco baremo, oye, si tienes un par de preguntitas, pues esto, si estás en este proceso y tienes muchas dudas, pues píllate este, ¿vale? Una vez que clicas en el botón, pues te aparece un calendario, que son mis horas libres. Una vez que clicas en la que a ti te venga bien, haces el pago y ya se reserva la cita en el Zoom. Se hace una conferencia en Zoom, me preguntas lo que quieras. Cuando reservas, yo ya te digo, bueno, es un correo automático, te digo, oye, dime sobre qué dudas vamos a hablar. Si tienes documentación para aportarme, pásamela y yo le echo un vistacillo antes para no de repente vienes y me preguntas así, igual me pillas es un poco en la distribución de no sé qué. Digo, pues pásame el plano antes y así le echo un vistacillo antes, ¿no? Y esto está funcionando muy bien, está funcionando muy bien.
Pues José, cuéntanos.
Para filtrar también.
Claro, o sea, cuéntanos dónde te pueden encontrar entonces. ¿Por qué
sí,
canales
control
te
y gestión de obras.es. www.controlygestiondeobras.es.
Esa sería tu web principal, ahí tienes blog, tienes curso.
Esa es la web y de ahí ya te vas a los servicios directamente, en la home ya tienes enlace para la consultoría, tienes el enlace para el blog, desde el blog ya hay artículos que tienen el vídeo y puedes acabar en YouTube, desde ahí la...
Y aparte la reforma luego, aparte tienes el canal de YouTube, también control y gestión de obras. ¿En Instagram estás activo?
Lo tengo, pero no lo uso mucho. Tampoco te voy a engañar. Pero bueno,
es decir, redes principales, página web y canal de YouTube.
Pero sí que últimamente estoy muy activo, bastante activo en LinkedIn. En LinkedIn haciendo cosillas y estoy obteniendo buena respuesta. Hay gente que me ha contactado por LinkedIn, ¿eh? Y yo era un poco por, no sé, como tema de profesional, de publicaciones de otros compañeros, de informarme, pero hay compañeros que me han contactado de, pues mira, te conozco porque somos amigos, porque yo soy fotógrafo y tú eres aparejador, estoy en Vigo y quiero hacerme una casa aquí al lado y me pareció que tus publicaciones están bien. Y yo, pues perfecto, quedamos.
Perfecto, José. Pues muchísimas gracias por la charla que hemos tenido. Espero poder volver a contar contigo y con tu experiencia más adelante y en otras ocasiones. Y he disfrutado mucho de esta charla.
Muchas gracias a ti. Lo que pasa es que tenemos que hacer una charla de 5 o 6 horas, por lo menos.
Así tenemos más contenido.
Pues no me da.
Perfecto, José. Pues muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Sandra. Y mucha suerte y mucho ánimo con el canal.
Gracias. Hasta luego.